Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:37, estamos en directo en el partidazo. Decía un oyente si nos atrevíamos a llamar a Antonio Torres, es que fue mítica la entrevista con Antonio Torres, el que se iba a presentar a candidato de la federación, porque dijo que tenía a Maradona como seleccionador español. Luego en las elecciones no se pudo presentar y Rubiales fue reelegido presidente de la Federación Española. Que si le llamamos a Antonio Torres, bueno, marca el teléfono a Antonio Torres y si lo coge, pues esto ya es peligroso. Cuando tienes la entrevista concertada, imagínate si no tienes nada pensado. A ver.
¿Sí?
¿Antonio?
Sí.
Muy buenas, soy Juanma Castaño.
Hombre, mi amigo Juanma Castaño, el asturiano.
¿Qué pasa?
Estoy aquí con una botella de sidra.
¿Ah, sí? Oye, una cosa... Que quede
medio dormido, está con un ojo vigilándome y con el otro medio dormido.
Vale, una cosa, esto no estaba preparado, ¿puedes confirmarlo? Tú que siempre vas con la verdad por delante...
Perdóname, dime, Juanma, es que no...
Que no estaba preparado, que no estaba preparado, ¿a que no? ¿Que no te íbamos a llamar?
No, para nada, no.
Vale, o sea, te llamo para avisarte que es el cumpleaños de Maradona, que cumple 60 años.
60 años, pues mira, le he escrito a Roberto Trota.
¿A Trota? Sí.
Ya os estás riendo.
No, es que... Sí, sí, es que lo de Roberto Trota es una cosa que llevo muy mal porque me hace mucha gracia. Pero que ya lo has escrito a Trota, ¿y qué te ha dicho Trota?
Espérate que mire... Oye, no es por nada, pero ¿esto está saliendo en directo?
Que sí, hombre, que sí. Si yo hasta ahora estoy trabajando todos los días.
No, ya lo sé, que a partir de las 11:30 hacéis el programa.
Eso es. ¿Y qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estabas viendo?
He estado conversando con Trota.
Ah, vale, conversando con Trota.
Por
el cumpleaños de Maradona. Pues nada,
ya
simplemente era...
Que es el que...
Eso es, el que
habla con él. Quiero traerme para acá con Diego Armando Maradona.
¿Pero sigues con la idea en la cabeza? ¿Sigues con la idea en la cabeza?
¿Que si sigo con la idea de la cabeza?
Con la idea en la cabeza.
¿Perdón?
No, déjalo, no, te he pillado en mal día, Antonio.
No.
No, que si no, sigues no. Con la idea de traerte a Maradona, realmente estás con la idea, no hay quien te lo quite, eso de la cabeza.
Sí, porque, a ver, yo ahora mismo, como sabéis, Rubiales, de una manera ilegal, con 140 amiguetes, incluido él y el secretario Kanz, pues, bueno, ganaron esas tramposas elecciones. Lo que sí que es verdad... que le he metido una querella con uno de los mejores abogados de España. Entonces, hasta que no fructifique la querella,
claro,
no se sabe quién va a ser presidente. Si se tienen que repetir las elecciones, vale. Bueno, estamos ahí luchando por ello.
Vale, perfecto.
¿Pero la querella se atrota?
No.
¿Perdón?
No.
¿A quién es la querella?
No, la querella es contra Luis Rubiales.
Ah, Beca. Que me había asustado.
Vale. Que nada, simplemente era para que no se te pasara el cumpleaños de Maradona. Antonio, te lo juro, como persona que hemos estado pendientes de todo, pues que lo supieras, ¿vale?
Bueno, mira, he puesto algún anuncio en Facebook y tal, todo esto relacionado con Maradona.
Sí.
Y yo soy de, como bien sabéis, de Sabadell.
Sí.
Y soy de un barrio que tiene unos 40.000 habitantes,
sí.
Casi como algunas provincias españolas, ¿no? Que no tienen muchos habitantes. Y están, bueno, él y aún aquí en el barrio, estamos todos contigo, Antonio, qué tal y qué cual.
Claro, ole, hombre.
Y bueno, claro, porque aparte me conoce mucha gente aquí porque al haber jugado 6 años en el Sabadell y 2 en el Gimnástico Mercantil, claro.
Y luego árbitro.
Y sí, y equipos de barrio también, porque hay que decirlo todo, y árbitro también.
Sí.
Que bueno, cuando me dijo Paco González, ¿hasta qué categoría ha llegado?
Le han dado un Ondas, a Paco González le han dado un Ondas.
No, ya lo sé.
Sí,
ya
sí,
lo sé.
Sí, sí.
Pero bueno, pues le felicito por el Ondas este. Sí. Oye, pero Holanda al enemigo me cache la mano, lo que pasa es que lleva esto dos bien ahora.
Sí,
joder,
¿no? Ya sabes, los sobres de Rubiales nos han unido, a raíz de los sobres nos hemos puesto todos de acuerdo. Bueno, Antonio, ya hablaremos un día con calma y a ver si firmamos la paz y nos llevamos todos bien, ¿vale?
Eso. Yo soy hombre de paz porque
yo
mis
también.
Padres me enseñaron, a ser una persona con educación y a tratar a todo el mundo por igual.
Vale.
Y bueno, yo, de todas formas, agradecido a COPE por aquella entrevista.
Joder, tuvo una repercusión, estaba, tuvo una repercusión enorme, ¿eh? En serio.
No, ya lo sé, que tuvo una repercusión enorme porque al día siguiente me llamó Radio Marca.
Hombre,
y le dije yo,
van siempre a rebufo, digo, siempre a rebufo Radio Marca.
Sí, no.
Le llamé yo.
Le digo, por favor, digo, a ver, la entrevista que me vayan a hacer, pero trátenme bien, porque
no,
ya...
No como los de ayer.
Lo de la noche cuando tú me dijiste, Juanma, me dijiste, Antonio, que vas a despertar a los vecinos.
Sí.
Y claro, bueno, mi padre luego al día siguiente echándome la bronca, pero tú te crees que a la una y pico de la mañana... Los chillíos que tenías, pero ¿dónde vas, Antonio, hijo?
Bueno, oye, que tengo que hacer, que tengo a Miguel ya esperando y no quiero hacer esperar a José María Miguel ya. Te mando un abrazo y un día hablamos en directo, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien. Un abrazo, Juanma, ¿eh? Para todo el equipo y, bueno, para felicitar a Paco González por...
Eso
por,
es, por el
Ondas. Aunque sea reiterativo, por el Ondas que le han dado y, a, bueno...
Y a Maradona.
Y junto al equipo, a Lama...
Y a Maradona. A lo importante es Maradona.
¿Eh?
Y a Maradona.
Bueno, Maradona, ya sabes que Maradona es único y no habrá otro como él nunca.
El único, el veterano, el del sonido imprescindible. Bueno,
pues
un abrazo.
Cuando traemos para acá, verás cómo cambia España, ya lo verás.
Sí, sí, claro. Eso ya te lo digo yo, que va a cambiar España.
Bueno, para bien, para
hombre,
bien. Hombre,
si estuviera el otro gallo cantaría. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta Juan, luego, hasta luego. Pues mira, ya hemos llamado a Antonio Torres. Pues está muy... Es un crack,
muy tranquilo,
amigo nuestro. Y
yo pensaba,
tuvimos una pelotera muy gorda, pero
ahora, muy bien.
En la vida hay que saber
todos
discutir
arregla,
y saber arreglarse.
Muy enriquecedor.
Efectivamente.
Y Minguesa.
Emocionante, incluso.
Minguesa, perdona la espera, José María. Perdona
no,
la
hombre,
espera.
No, me he enterado de que le han puesto una querella a Rubiales, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Se mete a saber.
Sí, pero bueno. Tampoco...
Noticias a estas horas de la noche.
No, pero una cosa. No lo cuentes mucho tampoco porque...
No,
que quede entre nosotros esta charla.
Que quede nosotros. Tampoco sé qué es pecho.
Ya me he olvidado.
O si acaso te preguntan y tú sí, algo oí, pero no des muchos sí, detalles.
Nada, olvidado.
Que Tusquets, ¿le conoces desde la época en la que se fichó a Maradona?
Claro. No, antes.
Yo
Tusquets,
ostras.
Tusquets lo conozco desde los que teníamos 17 o 18 años, 19. Estudiábamos, él estudiaba económica, yo estudiaba derecho y formaba parte del mismo grupo, de los añoveros, Trias de Bes, él es Tusquets, Trias de Bes y entonces la sociedad buena de Barcelona. Y hemos mantenido siempre una gran relación personal, fiestas, tal. Él estuvo de financiero, él empezó a trabajar en Banco Unión, que era el banco que financió las autopistas en Barcelona. Y a partir de ahí, bueno, pues luego creó un banco, se llamaba Fibank, lo tuvo bastantes años y después se lo vendió a unos italianos Mediolanum, se ha quedado de presidente, ahora sí. Es financiero, es inversor, un hombre tranquilo, buena familia, muy amigo de Catalán, es el Antonio Catalán, pues cuando vivía en Barcelona formamos parte también del mismo grupo y todo esto. Y bueno, y ahora, pues...
Que te quería preguntar, no querrá meterse en líos, ¿no? O sea, que,
no,
que
no,
querrá,
no, no,
claro,
no.
Querrá pasar esta etapa lo más rápido posible, evitar todos los charcos y hacer no, que el club bueno, tenga una representación estas semanas, ¿no?
No, él está muy satisfecho porque él fue el directivo más joven que yo recuerdo que ha tenido el Barcelona en activo. Era el hombre que fue tesorero de Núñez del año 78. Y él debía tener el año 78, pues bueno, calculo, debe tener 26 o 27 años. Pero además un hombre que, por ejemplo, que influyó mucho en el tema de Maradona, precisamente porque cuando estaba yo negociando Maradona, en Argentina había 6 cambios del dólar. 6 cambios diferentes, el dólar comercial, el dólar paralelo, el dólar oficial, el dólar agrícola y todo esto y tal. Entonces, bueno, era un lío, él fue para allá y entonces habló con uno con otro, hizo una operación legal, compró Bonex en la bolsa de Nueva York, que eran bonos externos de Argentina en dólares, y el Barcelona le salió bastante más barato. A partir de ahí siempre ha estado vinculado al Barça, un hombre muy discreto, deportista, bici, juega tal, y realmente le hace mucha ilusión, y ya llevaba años en la comisión económica. Cada año avisaba de los riesgos de la situación económica del club en su discurso en la asamblea. Y yo le decía, oye, pero no les avises más, vete, porque si no, tú como presidente de la Comisión Económica, no, no, yo tengo que estar ahí y tal, o sea, y tal. No hará ningún disparate, seguro, cumplirá todo. Le hace mucha ilusión y estoy contento por él porque sé que es un gran barcelonista.
Oye, te quería preguntar, José María, ¿tienes claro tu voto ya en las elecciones?
No, es que tenga a mí claro. Yo estoy intentando montar una candidatura plural, una candidatura...
O sea, ¿que te vas a presentar?
No, yo no. No, yo estoy promoviendo... No, hombre, yo a mi edad, pues, ¿sabes lo que es esto del Barça? Esto,
no
es
esto, esto es un pero, toro que... Pero cuéntame, que... entonces, ¿estás buscando una candidatura plural?
Sí, ya...
Pero una candidatura plural necesita un presidente.
No, bueno, sí, de tres o cuatro personas que han dicho que querían presentarse, el Joan Rosell, el Rousseau... El Roche, todo esto, es, aparte de que en estas elecciones del Barça estará Font, que dice que tiene a Guardiola y todo esto, se ve que jugarán los equipos de los Legends, supongo, no sé, con todos estos cracks que van a volver al Barça. Se va a presentar Laporta, se va a presentar Toni Freixa, y yo intento pues, que haya una candidatura, vamos a decir, lo más unitaria posible, sobre todo con un proyecto deportivo serio, y potente, porque lo que necesita el Barcelona ahora es dos cosas muy importantes. Una, un profesional, no profesional, una persona empresaria que ayude a limpiar o a arreglar esta situación preocupante económicamente del Barça, y una, sobre todo, una reconversión profunda del tema deportivo para... que por la parte deportiva se pueda realmente enjugar parte de las deudas que tiene el club. Porque un club de fútbol no gana casi nunca dinero. Entonces la única forma que lo puede ganar es si contrata buenos jugadores, excelentes jugadores, jóvenes, y ahí hace esta diferencia que es la que hacen los grandes clubes, comprar y vender en su momento. Y para esto necesitas necesitas un profesional que tenga una experiencia de muchos años.
¿Y tú la tienes?
Sí, yo lo tengo.
¿Quién es?
No, me lo diré en su momento. Cuando se presente la candidatura,
esa
se presenta...
Esa se la vas a decir a Paco en tiempo de juego. Como regalo
ti,
por el Ondas.
Te la digo a ti. Y además tengo el del primer equipo, o el del fútbol, y el de fútbol base.
Vale, muy bien.
También primera figura.
¿Aventuras unas elecciones muy políticas?
Mira, van a intentar, de la misma forma que Bartomeu denunció... pero no diría que se bajó los pantalones, pero cedió a lo que él dijo de las presiones de la Generalitat y todo eso, ¿sí? Y tal. Seguro, de entrada, fíjate, que de entrada estas elecciones van a estar en la fecha condicionadas a las elecciones a la Generalitat
que
tenemos
febrero.
En Cataluña, sí. El 14 de febrero. Entonces ya la fecha ya irá condicionada por esto. A partir de ahí es evidente que históricamente la Generalitat, no esta Generalitat, la Generalitat se ha querido meter en el Barça. Y en su momento hizo a Passat como candidato, hizo a Cambra como candidato, estuvo gente de Convergencia en la época de Montal, con Carrasco, con Vilaseca, con Ariño, entonces, que eran gente de Banca Catalana y todo esto. Es decir, que siempre han intentado esto. Y el Núñez, que era un hombre muy pragmático, consiguió mantenerlos a todos a distancia y lo hizo de una manera que no sé si fue de él, supongo que sí, de modo inteligente. Tenía un representante de cada partido en la Junta. Sobre qué es, el otro. Entonces nadie podía tirar para aquí y para allá porque los tenía todos dentro.
Pero eso ahora sería casi imposible. Vamos.
No, yo te digo esto, pero seguro. A mí me supo muy mal la manera que se fue Bartomeu, a pesar de que... Para mí su mandato ha sido real.
Sí, sí, a mí también me sabe mal. Y lo que ha pasado, el confinamiento de este fin de semana de Barcelona demuestra que Bartomeu, con lo de este fin de semana, tenía razón, en este caso concreto.
Claro, pero es que un presidente de un Barça, al menos de mi Barça, no cede ante lo que diga uno u otro. Entonces, si yo creo que no tengo que hacer votación este fin de semana, ya me lo puede decir la Generalitat y quien sea. Yo no cumplo los estatutos y no fijo la fecha de la votación, y ya la haré en su momento. Y si un día un juez me dice, oiga, ¿usted por qué como presidente del club no fijó la fecha de la votación?
Cuando estaban confinados los socios.
No, no, le diré, mire, le traigo todos los periódicos y todo lo que hay, cómo estaba el país.
Claro.
¿Quién tenía que ir a votar?
Es que estaba confinado Barcelona,
claro,
tal cual.
Hombre,
mira, te voy a contar cómo está Maradona cumpliendo años en Argentina.
Un genio, Maradona.
60 años, 60 años Maradona.
Yo lo conocí con 17.
¿Con 17?
Sí. Años 70 y pico, cuando prácticamente debutaba en Argentinos Juniors.
¡Qué maravilla! Fabián Godoy, DirecTV, Argentina, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo te va, Juanma? Un placer saludarlos.
¿Cómo está Diego? ¿Cómo está Diego?
Quiero decir antes al amigo Vinguella que todavía hay $5 diferentes en Argentina, ¿eh?
Ahora hay 5, entonces había 6, ahora 5. Bueno, habéis bajado, habéis ganado algo.
Sí. Estamos
avanzando. Pero nunca se sabe cuál es el que tienes que aplicar, ¿no? Porque depende del momento.
Nunca. Sobreviviendo siempre. Bueno. Juanma, lo primero que quiero marcar es que Diego empezará su cumpleaños esperando el resultado positivo o negativo de una prueba que debe hacerse el contacto estrecho que hoy lo tiene confinado, porque su chofer, barra guardaespaldas, gente que trabaja con él, tuvo síntomas compatibles con COVID-19, por lo tanto rápidamente a Diego lo han aislado, y hasta que esta persona no tenga el resultado de la prueba que se le hizo hoy, que esto será seguramente mañana por la mañana, Diego no sabrá si podrá, primero, estar libre del virus, lo cual sería una muy buena noticia, sabemos que él es un paciente de riesgo, y saber si podrá estar presente en el banco de Gimnasia Grima La Plata. Mañana, después de 8 meses, arranca el campeonato de Primera División en la Argentina y, con una cuestión simbólica, la Liga Profesional programó el partido de Gimnasia Patronato justamente el día del cumpleaños de Diego, para que Diego pudiera iniciar el torneo de manera especial su cumpleaños dentro de un campo de juego. Pero esto está todo subordinado a que se pueda saber si esta persona que ha estado con él está afectada por COVID-19 o no.
Fabián,
¿Y que no?
Ojalá que no, porque encima lo que decía Fabián, es una persona de riesgo.
Claro.
Una cosa, Fabián, ¿cómo está él? En las últimas semanas, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo es una persona que hay que fijarse tanto en los cambios y en la vida que lleva? ¿Cómo está?
Mira, la última aparición pública, Juanma, fue en un amistoso de Gimnasia, jugó contra San Lorenzo de Almagro y se lo vio con su hijo, se lo vio bien. Tiene problemas motrices, Diego ha sido operado de las dos rodillas, pero se lo ve con menos peso y, bueno, con una posibilidad de lucidez más grande. A ver, digamos, Diego toma muchos medicamentos y, evidentemente, cuando uno lo escucha hablar, se nota que tiene una cierta pausa para poder expresarse. Sí. Bueno, esto lo vimos mejor de peso. Sigue teniendo estos problemas motrices producto de la operación. Pero después simplemente son apariciones a través de sus redes sociales, utiliza mucho el Instagram, que es su fuente de comunicación, y durante esta etapa de confinamiento, Juanma ha aparecido muy poquito por los lugares donde Gimnasia entrenó. El fútbol argentino empezó recién a trabajar en agosto, y Diego empezó a ir a los entrenamientos una vez que los médicos se lo permitieron, y simplemente estar un ratito y después volver a su casa. Tiene una casa quinta en una ciudad que se llama Bransen, a 60 kilómetros de Capital Federal. Pero estaba permitido que pudiera él, por lo menos, estar en el banco de suplentes mañana en la Gimnasia. Pero claro, esta semana apareció este incidente está en duda.
Fabián, un abrazo, gracias.
Un placer, buenas noches, chao.
Hasta luego. Bueno,
chao,
José María, pues nada, que te hemos mantenido despierto hasta muy tarde.
No, hombre, yo tengo que llamar ahora a que me trajo a Messi, que vive también por allí, en Porto Alegre, y me explica lo que pasa por aquella zona.
Ah, sí,
cada
noche
le llamo desde que empezó el confinamiento.
¿Ah, sí, eh?
Sí, cada noche. A una y media, pasamos media hora, él se ve todos los partidos de Argentina, de los Libertadores, de no sé qué, de Brasileirão, todo esto, y así yo me voy enterando de los cracks que ficha el Barça. Brasileños tan fenómenos que no lo juega ninguno.
Gracias, José María, un abrazo.
Vale, buenas noches.
Gracias a Joan Batllori, no sé si por ahí Batllori, pero Batllori, ¿sigues por ahí?
Aquí estoy, sí.
Vale, pues que gracias. ¿Dónde juega el Barça este fin de, por cierto?
En Vitoria, el sábado por la noche. Por cierto, se ha confirmado la lesión de Araujo, lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, estará unas semanas de baja. De hecho, Uruguay ya le descarta para los partidos del parón. Y la buena noticia es que Ter Stegen ha vuelto a trabajar con el grupo y está muy cerca su regreso ya.
Gracias, un abrazo, Joan.
Un abrazo, chao.
Antes de irnos a la vuelta, una conexión, un minutito con Valencia, porque ha habido una reunión bastante importante, ¿no? Hugo Ballester, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. El caso con Doug ya sigue enquistado. Ha sido el primer encuentro, como decías, cara a cara del presidente con el futbolista, tras aquel polémico, recordarás, mensaje en redes sociales de Condovia, en el que acusaba de mentiroso a Murti con su no salida al Atlético de Madrid como telón de fondo. Y hoy, antes del entrenamiento, lo hemos contado en COPE, ha acudido Anil Murti a la Ciudad Deportiva de Paterna para reunirse con Condovia en presencia de los capitanes que han actuado como testigos. Y digo como testigos porque Gallá, Soler, Paulista y Chaume no han abierto prácticamente la boca en la reunión y todo ha sido una conversación entre Murti y Condovia para rebajar la tensión y tratar de recuperar al futbolista. La realidad, Juanma, es que Condovia lleva 16 días sin entrenar con sus compañeros por unas molestias en el talón, según rezaba el parte médico, pero lo cierto es que en todo este tiempo no ha ido a tratarse con los médicos más allá de los días de entrenamiento y en el vestuario esta situación evidentemente está molestando mucho.
A ver qué pasa este fin de semana, ¿eh? Porque da un miedo el Valencia, da mucho miedo la situación del Valencia. Gracias, Hugo. Domingo
en Mestalla contra el Getafe.
A ver qué pasa. Gracias, hasta luego.
Chao.
Nos vamos a la vuelta.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Está preciosa la Vuelta a España, ¿eh? Y parece que va a estar más bonita todavía. Equipo de lujo esta noche en la Vuelta, porque además de Eri y de Quique habituales, está Pereiro y de Alberto Arauz, está Pereiro. Hola, Eri, Quique, Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Dónde estáis?
En Santillana del Mar.
Qué bonito.
Sí. Aquí estamos en el desvío que va hacia el Museo de Altamira.
La ciudad de las tres mentiras, ya sabes, ¿no? Que ni es santa, ni es llana, ni tiene mar.
Sí, eso también lo decían de Villanueva de las Peras, en Zamora. Ni es villa, ni es nueva, ni tiene peras.
Y Puerto Llano, en Ciudad Real.
Ni es puerto, ni llano.
Llana, Elena, ni es villa, ni es llana.
El pueblo de Cañizares.
Sí, sí. Muy bien, vamos a seguir con pueblos y con...
Sí, hombre, es bonita la geografía española.
Sí, es muy bonito.
Te recuerdo que venimos de Torres, Minguella y Godoy, ¿eh?
Sí, es verdad, sí. Oye, una cosa... hace buen tiempo, ¿no? Hoy ha hecho bastante buen tiempo en la etapa.
Sí. Está un poco el tiempo de Nikon y sin cazadora no puedes estar a la intemperie porque te pilla un poco el virujo, pero con ella y al sol, pues parece que te sobra algo, ¿no? Estamos, bueno, lo que viene siendo el otoño, esta es la parte benévola del otoño y lo mejor de todo para los ciclistas es que parece que se les va a mantener en el fin de semana.
Dicen que dan bueno para el fin de semana en las montañas, en la Farrapona el sábado y en el Angliru el domingo, que ya es mucho decir.
Bueno, hombre... en Asturias.
Digo,
no llueve siempre en Asturias, ¿eh?
Por eso, pero que aguante toda la tarde y hasta las 5 de la tarde que llegan los ciclistas, estará muy bien, hombre.
Pereiro, supongo que estás totalmente a favor de la descalificación de Bennett hoy, ¿no?
Ah, has pinchado ahí.
¿No?
Es que yo lo vi en directo ya y yo creo que ahí en un primer momento yo creo que es el corredor de Trek que se quiere meter en un fregado donde no debe. Después, evidentemente, que Bennett utilice un poco una maniobra que, sobre todo teniendo un corredor como tiene un compañero suyo, que está vivo de milagro, como es el caso de Jakobsen, lo que pasa es que cuando estás sprintando con esa tensión y demás, es un gesto que te sale casi de manera natural. Yo no lo hubiera descalificado porque realmente la primera acción no es de él. Es verdad que él responde, pero no es de él. Y es una cosa que pasa a mucha meta. Es más...
Él responde con más gravedad, ¿no?
Yo creo que se ve desde el helicóptero justo cuando él manda el empujón, pero el primero, por lo que yo he visto en directo, es el corredor de Trek.
Esto es aproximación a 500 metros.
Evidentemente, desde la Vuelta a Polonia hay un antes y un después en cuanto a todo esto. Si no hubiera pasado el accidente de Jakobsen, hoy Bennett no sería... Es más, esto ya ha pasado anteriormente en el ciclismo y yo no había visto nunca antes un corredor tan frustrado como Bennett hoy en la línea de meta después de lo que hayan expulsado, porque no entendía absolutamente nada.
Pues a mí, Juanma, me parece muy positivo porque las llegadas estas a 70 kilómetros por hora son peligrosísimas. Ya hemos visto lo que pasó en Polonia y yo creo que antes era demasiado habitual ver estos gestos de, bueno, de dar que, cabezazos para quitarte a otro.
Que antes había cada guarro, vamos.
Claro, pero esto no es un cabezazo, Alberto.
Esto es hombro con hombro.
Esto es que vas tú con tu equipo en fila,
perdona,
peleando.
Óscar, ¿cuál es el ciclista más guarro con el que has compartido tu pelotón?
McEwen, probablemente.
McEwen, ¿no?
Sí, probablemente, pero bueno, que aquello eran unas guerras encima de la bicicleta, no te lo podías ni imaginar. McEwen, porque tenía todo el libro estudiado de lo que había que hacer y demás, pero en aquella época había unas cafradas que podía...
Perdona, es que aquella fue además una época de grandísimos sprinters. Zabel, sí. Cipollini, McEwen...
Abdul Yaparov.
Pero Abdul Yaparov es mucho
es antes. Es anterior.
Abdul Yaparov podía ser mi padre.
Sí, sí.
Hay gente que habla muy mal de un chico que se llamaba Tom Stills, que también era muy feo.
No, pero esa estás hablando ya de la época anterior.
¿El más
¿no?
limpio que podía ser? ¿Petaki? ¿El más limpio?
Petaki era muy limpio, sí. Petaki era... Bueno, Freire tampoco era guarro, ¿eh? No, se buscaba mucho recoveto.
Era autónomo.
No se duchaba, pero en carrera era bastante limpio.
Vale.
Bueno. No, yo creo que McEwen llevaba la... Yo tengo una imagen.
Tenía muy mala gaita.
En una meta, en Tours, en el Tour de Francia, que no sé con quién fuera, que fueron a cabezazos como 100 metros, pero no en la preparación del sprint, sprintando.
Sí, sí, o sea, sí, me acuerdo terrible. De eso, Oscar, sí, sí.
Ostras, cuélgalo en copedaleando, sí. Arauz. A ver
voy
si...
a buscarlo.
Sí, hay que colgar eso en copedaleando para decir, eran otros
porque
tiempos.
Claro, hoy estamos hablando de una curva a kilómetro 400 de meta, vas a 60 por hora, pero no, esto era sprintando a 25 de meta a cabezazos, Iván.
Claro, pero eso es lo mismo que el fútbol. En el fútbol también, si te ponen imágenes de partidos de antes, pasaban cosas... Bueno, el otro día, hablando de lo de Figo, tiraban de todo en el Camp Nou y el partido se siguió jugando. Ahora mismo es casi impensable que un partido se juegue en esas circunstancias.
Ha cambiado todo.
Claro.
Y yo creo que la caída de Jakobsen está haciendo que todo el mundo... A ver,
sí, pero tampoco Pereiro puedes premiar la puntería, porque lo de hoy es lo mismo que le pasó a Sagan en el Tour de Francia, lo que pasa que lo de Sagan acabó con Cavendish en el suelo,
no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. A ver, para verlo en la televisión puede parecer lo mismo. Ahí estás hablando, esto estás hablando, estás luchando por la posición, tú estás con tu equipo. Llevas a un gregario tuyo con el viento en los morros, que es el que está colocando. Y un corredor de otro equipo quiere aprovecharse del trabajo de tu compañero. Lo que vimos en el Tour, lo que vimos en el caso de Jakobsen con Groenewegen, es que estás sprintando, ves que te va a ganar y le cierras a propósito. No deja de ser una gañanada, una guarrería, pero es muy diferente el momento y cómo lo haces.
Que, por cierto, está Groenewegen sin correr desde entonces, con una depresión, y el equipo lo tiene apartado de circulación, ¿eh? El chico que tiró a Jakobsen y que casi lo mata.
Bueno, quiero decir, me preocupa, con todos los respetos, me preocupa más cómo está Jakobsen que cómo está el que le tiró con la depresión.
No,
o sea...
Simplemente estoy diciendo lo que pasa.
Yo creo que Jakobsen, a ver si ojalá, empecemos para verlo volver a correr.
Sí, uf. Debe estar hecho un cuadro el hombre.
Y después si recupera todo lo que tiene el Cristo que tiene montado en su cuerpo, después a nivel de coco, a ver quién. Si yo con una caída de que no tiene nada que ver a lo que tuvo él, o sea, nunca más en mi vida fui capaz de bajar ni la mitad de lo que bajaba, pues no me quiero imaginar lo que estará pasando este tío por la cabeza cada vez que se monte una bici.
¿Ah, sí? ¿Tú cogiste mucho miedo cuando a raíz de la caída?
Yo creo que no, pero encima la bici todo el mundo me dice que no me parezco en nada al corredor que era antes de esa caída. Se te bloquea algo ahí dentro, un no sé qué, el estilo no tiene nada que ver. No me digas el por qué, porque a mí cuando la gente... Sin embargo, en la bici de montaña sí que sigo bajando rápido, pero en la de carretera, Eusebio me lo dijo al año siguiente en Dauphiné, que perdí una etapa con Cyril Dessel, bajando, o sea, Eusebio venía atrás y decía, ostras, Óscar, es que no pareces tú, tío. ¿Qué te pasa? Y yo, pues a mí no me pasa nada. Pues no sé, hay algo ahí.
Pero eso es fácil, eso es fácil de medir, Óscar, porque verás la velocidad máxima que pillas en una etapa, ¿no? Y
no, es la confianza. Y yo lo noto. Yo noto que voy mucho más bloqueado que antes. Muchísimo más, pues evidentemente, porque viste, como digo yo, la de la guadaña al otro lado del túnel. Mm. Es así de sencillo.
Oye, Carapaz sigue líder, 13 segundos sobre Roglic. Si tuvieras que apostar por uno todavía, antes de ver lo que pasa en Asturias, ¿qué dirías?
Si hay un tubo a tubo hasta el final de vuelta, Carapaz por Angliru. Lo que pasa es que estamos hablando ahora aquí. Carapaz está él solo. Su equipo, probablemente de los tres que están con opciones de ganar la Vuelta Ciclista a España, es el equipo más flaco, ¿no? Tienen un amador que está increíble encima de la bicicleta y en redes sociales también. Y a partir de ahí, Jumbo tiene un equipazo y Movistar tiene un equipazo, pero no tiene ese corredor que en el mano a mano pueda ganar la Vuelta Ciclista a España. Si Movistar quiere ganar esto, tiene tres tíos. Y con estos tres tíos tiene que moverse de lejos.
Pero tiene narices que digas que Carapaz está solo, que cuando está en el equipo, yo creo que de más presupuesto del mundo, ¿no?
Sí,
en un año, del mundo sí. No, de la historia probablemente.
Sí, en un año donde Ineos ha rendido, yo creo que el año... a nivel general, por debajo, desde que se fundó el equipo Sky. Ahora mismo en esta Vuelta Ciclista a España, ¿quién es el segundo que está? Es André Amador, que es una garantía de por vida,
está
tanto para arriba.
El siguiente Ineos en la general, Sosa, 35 minutos.
Sí, sí. Sin embargo, tú ves a Jumbo tiene tres prácticamente entre los 10 primeros y Movistar prácticamente otros tres entre los 10 primeros.
Espera, que ahora me vas a contar lo que viene este fin de semana.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo.
Ahora con Fosprim Plus de Soria Natural vamos a conocer lo de mañana, lo de pasado y lo de pasado. Porque quiero que tengamos claro el fin de semana de ciclismo que nos espera. A ver, Quique, cuéntanos.
Lo de mañana es la Cantabria Infinita, Castrobriales, Suances, 185 kilómetros, con solo un puerto de tercera. Pero ya sabes, el recorrido de aquí sube y baja constante. Dicen que mañana puede ganar uno de la fuga de los buenos, un Luis León.
¿Cuántos kilómetros son mañana?
185.
No está mal.
Con 2.500 metros de desnivel positivo, es que... teniendo en cuenta que no hay puertos.
Y con un final muy bonito, Juanma, porque están circulando vídeos de hace 10 o 15 años que ganó Bettini y el final es un kilómetro y medio que pica para arriba y que va a dar mucho espectáculo.
2008.
Exacto.
Gana Bettini.
¿Era campeón del mundo cuando ganó?
Sí, porque he visto hoy la imagen y llevaba el maillot
arco iris. Es la etapa donde Valverde se queda congelado bajando el caracol.
Vale, esto mañana. ¿El sábado qué hay?
Pues el sábado tenemos Villaviciosa, Alto de la Farrapona. Para mí es la etapa de perfil más temible de esta vuelta, porque hay que subir y bajar la Campa, la Colladona, la Cobertoria y San Lorenzo antes de ir a la subida final de la Farrapona. Y esto de la montaña central asturiana son palabras mayores. La Cobertoria y San Lorenzo son dos puertos impresionantes que van a crear mucho desgaste, porque yo lo que supongo es que la acción, si la hay, sea solo en el
¿Cobertoria por Pola de Elena o por...?
Por Pola de Elena.
La parte dura.
Vale, esto el sábado. ¿Y el domingo?
Buah.
Y el domingo tenemos Pola de la Viana al Tulangliru, es cortita, 109 kilómetros, con el Padrún, San Emiliano, la Mosqueta, que es otro puerto también que se presenta en sociedad en esta vuelta, y luego ya lo clásico Camino del Angliru, el Alto del Cordal, que separa Lena de Riosa, y luego la ascensión final al Angliru, que poca más presentación merece por la mística que tiene, eso sí, en esta ocasión, sin la marea de gente que
para
se
puede
ver.
Para mí, domingo, etapa del tú a tú, del cuerpo a cuerpo, y la etapa de Farrapona, etapa va a poder liar rayas de lejos, sobre todo por lo que digo. Ineos, Grenadieres, el equipo que no tiene equipo para controlar la carrera.
Y las bajadas, cuidado con la
no,
vuelta.
Y Asturias probablemente es el territorio nacional más complicado para cualquier líder poder defender un liderato por la orografía que tiene.
¿Sí?
Sí. Sí, es que aquí te puede meter tiempo para arriba, para abajo, y más en otoño. Asturias en otoño puede hacer sol.
Eso te iba a decir, que cuidado, que la carretera en otoño está babosa con las hojas secas que se quedan ahí con la humedad de la noche y todo esto.
Que hay curvas secas y curvas mojadas.
Efectivamente.
O sea, es un peligro.
Y el Alto del Cordal, Óscar, que yo creo que es la bajada más peligrosa que he visto en mi vida, desde que se sube al Angliru. Es la bajada justo antes de empezar el Angliru.
Vale.
Y yo he visto ahí caerse a Olano, he visto a caerse un montón de ciclistas, así que habrá que tener
un día os contaré una historia guapa del Cordal mía, que os vais a reír un rato.
¿Qué pasó?
Creo que fue mi primera vuelta a España, 2002. Imagínate, neoprofesional, que prácticamente las zapatillas tienes que comprar, que te dan un par de mala manera, y bajando el cordal en una caída enorme, y yo no llego a caer, pero tal, y se levanta todo el mundo y hay unas Oakley de una pasta que te cagas.
Unas Oakley son unas gafas de sol.
Al bolsillo, palmenda, más contento llegar el día.
Tú que llevabas unas del rastro, ¿no? Unas gafas ahí.
Llevaba unas Subex que me había dado el equipo, pero esas las metí en el bolsillo. Digo, la prima del día, esta, y para casa.
Las Oakley 100 y pico euros.
Cada vez que había una caída estaba buscando hasta velocímetro.
Me acuerdo haciendo yo el tour, gané una etapa, yo creo que la primera etapa que ganó en el tour Óscar Pereiro en su vida. Y le pregunto en línea de meta, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? No sé qué. Y dice, pues con esto me voy a comprar un BMW X5. Dijiste eso, ¿no?
Sí.
Y entonces resulta que gana otra etapa. y digo yo, bueno, ¿qué? ¿Ya tienes para el BMW X5? Pero tal, no sé, y dice, joder, ¿para qué diría nada del BMW X5? Ahora todo el mundo me pregunta por el coche y tal.
Es verdad.
Me acuerdo de aquello. Sí. Oye, que mañana hablamos y disfrutaremos del ciclismo todo el fin de semana. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, chao.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Y ahora el Alberto Arauz que lee mensajes, que es distinto del Alberto Arauz que hace ciclismo y que es distinto del Alberto Arauz que es community manager de Copedaleando.
Y sí, señor.
Es que son todos distintos. Adelante, Alberto Arauz.
Decía uno, habéis tenido envidia del Ondas de tiempo de juego y habéis sido a caballo ganador llamando al amigo de Trota. Por favor, más noches con Antonio Torres. Estos momentos me dan la vida. ¿Cuánto cinismo? Dice otro. ¿Acaso nadie hace las cosas mal? Benzema habló de Vinicius y hoy habló con Vinicius. Eso es ser noble. Para Melchor, el Madrid es la casa de la pradera. Lopetegui era perfecto. Solari era perfecto. El hijo de Cristiano tenía condiciones de balón de oro con 7 años. Cristiano, al talonar el penalti, levantaba el balón nada menos que 40 centímetros. Y ahora nos viene con la milonga esta de Benzema. Y otro oyente dice, qué maravilla trabajar de noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana y escucharos en directo y sobre las 4 de la mañana en podcast por si se me ha escapado algo. Gracias por hacer que las noches de trabajo sean súper cortas. Joder, y hay otro oyente que nos manda un audio.
Buenísima entrevista al amigo del Maradona. Buenísima, buenísima. Me he reído mucho. Ay, por cierto, David Sánchez me cayó bastante mal. Pero un día que estuve unos años en el taxi, le llevé a él y a la mujer... Y ya desde entonces me cae genial. Venga, un abrazo para todos aquí desde la ruta.
¿Pagaste la carrera o qué?
No la pagué, es que claro. David Sánchez es un tío que en las distancias cortas gana mucho.
Sí. Deja buenas propinas, por eso se ha ganado.
Es como Benzema.
Efectivamente. Pues gracias a todos. Oye, por favor. Me voy a ir a América ahora. Y luego el motor con Carlos Miquel. Sí,
¿te queda Luis?
Luis se queda. Va a ser
joder, menuda jornada que está haciendo hoy.
Es que con la broma no os dais cuenta.
Ni en el campo de Almería. Eso trabaja tanto.
De verdad, Luis.
¿A qué hora terminó hoy? 1:30.
Deslomado totalmente.
¿Cuánta gente acaba de trabajar a la 1:30 de la mañana?
Empleado del mes.
Empleado del mes.
Y mañana el desmayo.
La Real Orden del Mérito al Trabajo te van a dar. Sí, sí. Gracias a todos, compañeros.
Adiós, guapo.
Adiós. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Antonio es de Vigo y tiene 76 años. Sus compañeros de clase le conocen como el abuelo que nunca ha querido dejar de aprender. ¿Qué dicen tus nietos, Antonio, de tus métodos?
Tengo un nieto que es un poco inquieto.
Abren la puerta al conocimiento.
Vamos a viajar en el tiempo. Por ejemplo, al año 2050. ¿Habrá alimentos para todos? La FAO pone el foco en los insectos.
Y mucho antes estarán más incorporados en nuestra dieta de lo que pensamos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. Lo quieres, lo tienes. En baldueroencasa.com.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910-499999. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
Nike, Adidas, Puma, Boomerang, New Balance, Quicksilver, Billabong, The North Face, Bull.
Todas estas primeras marcas de deportes tienen el 30% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Sube el volumen porque esta oferta te interesa. Ahora con Orange tienes fibra 300 megas para conectarte en casa, dos líneas móviles con datos ilimitados para conectarte donde tú quieras y Orange Television Play con Netflix incluido para pasar un buen rato cuando quieras. Y ahora con Orange con un descuento del 50% 3 meses, todo por 42,48 euros al mes. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llegan los Americans, es decir, sigue Luis García y se incorpora Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Se incorpora Senabre. ¿Qué tal, Senabre?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Rubén Parra. Hola, Rubén.
Buenas noches, Juanma.
Oye, antes de nada, voy a saludar a Fierro, a nuestro corresponsal, Juan Fierro, en Estados Unidos, en Washington, a muy pocos días de las elecciones. ¿A cuánto? ¿Cinco días, no?
Cinco. Martes noche.
Martes noche. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ambiente tenemos?
Ambiente, yo diría que de nerviosismo, ¿no? Expectante. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Fíjate cómo estará el ambiente que esta tarde me he dado una vuelta por las cercanías de la Casa Blanca y había mucha actividad porque los propietarios de los negocios de una o dos manzanas alrededor de la Casa Blanca estaban tapando los
como si fuera, como si hubiera una cumbre de estas de antiglobalización,
sí.
Todo esto
sí, no, o como si hubiera previstas manifestaciones y hubiera prevista violencia, porque están tapando todos los las vidrieras, están tapando los escaparates con plafones de madera ante la posibilidad de que la noche electoral pueda haber problemas. Dicen las autoridades, tanto de aquí de Washington como las autoridades federales, que ahora mismo no hay ninguna información que pueda indicar que la noche electoral o días después pueda haber algún tipo de incidente. Pero bueno, yo he conversado con alguno de estos trabajadores y de estos propietarios y me decían que no se fiaban, que ya habían visto lo que había pasado en el mes de mayo y en el mes de junio por las manifestaciones después de la muerte de George Floyd y que estaban, vamos, el barrio alrededor de la Casa Blanca está totalmente, podemos decir, tapiado, ¿no? O sea, no hay prácticamente ningún escaparate al aire, están todos tapados con estos plafones de madera. Vamos a ver qué pasa la noche electoral, aunque creo que la noche electoral va a ser muy larga por la cantidad de voto por correo y voto anticipado que se está produciendo. Más de 80 millones de estadounidenses han votado ya, que se dice muy pronto, es un tercio del censo electoral.
Joder.
Y es que hay muchos estados que no van a contar esos votos hasta el día siguiente o que van a empezar muy tarde a contarlos. Con lo cual nos podemos encontrar con situaciones que pueden ser difíciles en estados claves como pueden ser Pensilvania, que va a contar durante los 3 días siguientes a la noche electoral los votos, o en Wisconsin, donde puede pasar algo de lo mismo. O sea que estas son un poco la situación, ¿no? Un poco el ambiente, aparte de las encuestas. Las encuestas ahora mismo le dan a Biden una ventaja bastante considerable, una ventaja mayor, casi el doble o un poco más del doble de lo que tenía Hillary Clinton sobre Donald Trump hace 4 años. Pero bueno, todos sabemos lo que pasó hace 4 años, ¿no? Si buscamos los porcentajes, o sea, si cogemos todas las encuestas, hacemos una media y esa media la convertimos en porcentaje, dicen los expertos que Biden tiene ahora mismo un 89% de posibilidades de ganar las elecciones y que Trump solo tiene un 11%. Pero, Juanma, yo me acuerdo que la noche electoral hace 4 años, a las 10 de la noche, cuando salieron los resultados de Florida y Florida se fue con sus 29 votos electorales al rincón de Donald Trump, los expertos seguían diciendo que Hillary Clinton tenía un 80% de posibilidades de ser todavía presidente de los Estados Unidos. Así pues, me temo que no nos queda más que esperar, esperar y pensar que la noche electoral y que todo vaya bien, que no haya problemas con los recuentos, que esto no acabe en los tribunales, que mucha gente dice que va a acabar en los tribunales, que no pase nada y que se elija tranquilamente al próximo presidente de los Estados Unidos, sea quien sea.
Quiero preguntarle a los Americans si alguno cree que va a ganar Trump.
Yo lo que creo es que lo mismo no gana, pero no las acepta. Estuvimos hablando el otro día de eso con el profe.
El otro día escuché a un economista que decía que era un auténtico problema que ocurriera eso, porque se puede generar una incertidumbre en los mercados, que sí, es lo que, sí, lo que menos necesitan los mercados ahora.
Mira, acaba de poner un dato clave el Supremo.
Sí, claro, es que además con 6-3 en el Tribunal, claro, Supremo. 6 conservadores, 3 progresistas. Mm. Va a haber un dato clave la noche electoral, que va a ser Florida. Florida cierra a las 8 de la tarde los colegios, son las 2 de la madrugada en España. Florida está contando ya los votos por correo, es decir, vamos a tener los resultados de Florida enteros esa noche. Si Trump pierde Florida, lo tiene realmente, realmente difícil, muy, muy difícil. Los demócratas dicen que si Trump pierde Florida empiezan a descorchar el champán. Si Trump gana Florida, va a ser una noche, unos días muy largos, porque nos vamos a encontrar que hay que saber quién gana los otros estados clave, como Pensilvania, como Michigan, como Wisconsin, y como os he dicho, en muchos de esos estados se va a retrasar bastante el recuento de los votos, porque hay muchos votos por correo. El Tribunal Supremo ya ha autorizado, por ejemplo, a Pensilvania, que puede contar los votos si llevan el matasello de antes del día 3 o del día 3 durante 3 días más, pero en Wisconsin, por ejemplo, tienen 9 días para contar los votos que lleva en el matasellos del 3 de noviembre o de antes del 3 de noviembre. O sea que puede ser, ya te digo, una noche que dure días.
El país más avanzado del mundo tiene un sistema de recuento arcaico totalmente.
Totalmente. Es que además, sí, que hay muchos condados que ya han dicho que no empiezan a contar los votos por correo y los votos anticipados hasta el día siguiente. Con lo cual, es decir, sí, una situación como esta puede provocar efectivamente muchos problemas. Y como comentabais, Trump ya ha dicho, por activa y por pasiva, cuando le preguntaban si iba a aceptar los resultados, fueran cuales fueran, que dirían, decía Trump, bueno, ya veremos. Y ahí queda colgando y se llevaremos.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Dani, ¿qué querías decir?
No, digo que hay una película que recomendamos desde aquí, que es del año 2008, que se llama precisamente The Recount, el recuento, y que va de Florida, de lo que pasó en Florida en el año 2000. Era con Bush y Al Gore.
Sí.
Y es espectacular. Sale Kevin Spacey y tal.
Hay una foto mítica, ¿no?, de prensa, de no sé si de quién era, que era uno mirando así a la papeleta a través de la luz,
sí,
para ver dónde estaba el agujerito,
sí,
¿no?
Exacto,
o algo así.
Sí, eso sale. También.
A ver, de lo nuestro. Final de las World Series de béisbol. ¿Pero qué hace? ¿Qué es esto? ¿Qué empezamos?
Esto es de América, así que hay más americano que el béisbol.
Pero, joder, empezar por el béisbol. Historia,
petición popular, porque nos lo han pedido por Twitter.
Vale, vale.
Se han quejado oyentes y Parra siempre.
Eso es cierto, pero básicamente.
Parra es populista y quiere ser
claro. Lo metemos no porque hayan ganado los Dodgers 4-2 a Tampa, primer título de los Dodgers en 32 años, doblete angelino. Igual que en el 88 ganaron los Lakers y ganaron los Dodgers, pues este año también. Lo curioso es que a un jugador de los Dodgers, en medio del partido le comunicaron que era positivo por COVID, y a mí me parece una broma de mal gusto. O sea, empiezas el partido sin saber si tienes el COVID o no, le hacen un test, está inconcluso, no saben si es positivo o negativo, es dudoso, se lo repiten y el test de laboratorio se lo manda a la MLB cuando ya ha empezado el partido y están en la segunda entrada y el colega está jugando, o sea, Justin Turner está en el campo y le tienen que sacar porque le comunican que tienen COVID. Ganan el anillo, ganan el campeonato y el colega que supuestamente había sido puesto en cuarentena sale a celebrarlo con todos los compis,
con
está ahí
Magic,
pasándose el trofeo,
con
le da un beso a su mujer tal, y no contento con eso, al final se quita la mascarilla y sale la foto sin mascarilla. Total, que le han abierto un expediente y está bajo investigación. Pero vamos, una broma de mal gusto que en una competición nacional estadounidense tengan estos protocolos anti-COVID. Nos quejamos de lo que pasa aquí en España, pero ahí también hay que verlo.
Pani, ¿en la NBA hay lío por el arranque de la próxima temporada?
Sí, así es, porque la liga, o sea, lo que son los propietarios quieren empezar el 22 de diciembre tiene un componente económico, porque empezar el 22 de diciembre supone 500 millones de dólares de ingresos adicionales, y la Asociación de Jugadores, la NBPA, dice que es demasiado pronto y que se corre riesgo de salud en todos los sentidos, ya no solo por el COVID, sino porque supondría un estrés físico para los jugadores monumental, ¿no? Y la idea de los jugadores, me he enterado hace un rato, hablando con gente próxima al sindicato, que es proponer empezar el día de Martin Luther King, que es en enero, y jugar una temporada de 60 partidos que acabaría en junio. Mientras que los propietarios proponen empezar el 22 de diciembre y jugar 72 partidos.
Bueno, tampoco veo mucha diferencia, ¿no?
No, hombre, la sí. Pasta. La pasta.
Contratos televisivos.
Ya, no, pasta. Pero quiero decir que al final estamos
y
hablando.
Y para los jugadores, el hecho de que hay muy poco espacio entre la burbuja y el comienzo. Sí. Ten en cuenta que en Estados Unidos, en concreto en la NBA, el mínimo entre que acaba una temporada y empieza la otra son 4 meses. Y hay equipos que están hasta 5 meses de periodo post-temporada, ¿no? Uh-huh. Y claro, hacerlo tan rápido. A ellos, y hay jugadores ya de altísimo nivel, entre ellos LeBron James, Chris Paul, etcétera, pero sobre todo sí. LeBron James, que ha dicho que él no empieza en diciembre. O sea, que la cosa puede empezar en diciembre, pero que él no empieza en diciembre de ninguna manera.
Luis, ¿movimientos en el mercado?
Sí, ¿te acuerdas que te hablé de Daryl Morey, que es el mítico del tuit que montó todo el pollo con China?
Ah,
sí. Te había contado que dejaba los Rockets porque quería pasar tiempo con sus hijos adolescentes. Y te dije que la mentira tiene las patitas muy cortas, que no iba a pasar tiempo con los adolescentes, lógicamente. Y claro, pues
era evidente.
Era evidente, ya lo sabíamos. Y hoy sale la noticia de que se va a los Sixers. Entonces nos quiso tomar el pelo, aquí en Américas le cazamos. Y ahora sacamos la noticia de que se va a los Sixers, donde pretende llevar todo. Este es un avanzado de la estadística. Y en los Rockets verdaderamente lo hizo muy bien. Y en los Sixers tienen mucho trabajo porque todo el proceso con Embiid y Ben Simmons esta temporada ha sido un poco al garete porque los Celtics les barrieron 4-0 y a ver si con este chico pues consiguen remontar un poco el vuelo. Él desde luego a través de la estadística ha conseguido cambiar, no sé si la historia, pero sí el pasado reciente de los Rockets, y veremos si lo consiguen los Sixers.
Vale, y Stephen Silas, que llega como entrenador a Rockets.
Sí.
Senabre, he leído hoy que Apple pulveriza récords económicos,
sí.
Y la NBA ha perdido, ¿no?
Sí, al revés. La NBA al revés de Apple, que por cierto tiene también un tema que está desarrollando un buscador para hacer la competencia a Google, pero de eso ya hablaremos otro...
¿Ah, sí?
Otro día, sí, porque dicen que Google es monopolio, entonces Apple está trabajando como locos para hacer un Google suyo y a ver si se salen con la suya, ¿no? Pero evidentemente puede ser un pelotazo. Y la NBA ha perdido un 10% de sus ingresos, que tampoco es tanto, lo que pasa que en cifras es muy bestia, porque son 800, son casi 1000 en conceptos de taquilla y tal, 400 en merchandising, súmale 400 más por lo de China que comentaba antes Luis. Es mucha pasta, y además súmale lo que el profe y Parra también vienen contando en las últimas ediciones de Americans, que es que las audiencias televisivas han bajado mucho, cosa que no se entiende muy bien, porque están todos en casa y confinados, y justo cuando están en casa y confinados es cuando menos ven la tele, pero
sí,
se entiende un poco mejor si le sumas que en digital ha subido mucho, el League Pass, los canales de YouTube han crecido.
Puede ser. Oye, cerramos con la noticia que me ha sorprendido de la semana, que es cuando leí que Shaquille O'Neal ha confesado que se gastó $1,000,000 en una hora con su primer gran sueldo.
Sí, bueno, un contrato de merchandising que le hicieron. La verdad es que la historia es mentira. La cuenta saqué el otro día en Shark Tank, en el programa. Sí, pero la adorna. Porque yo esta historia ya la había escuchado hace 8 o 10 años. La ha contado varias veces Shaquille y no es en una hora. Se lo gasta en un día. ¿Quién no se ha gastado $1,000,000 en un día? O sea, una cosa mucho más normal. La historia es que cobró su primer contrato publicitario de $1,000,000 y se fue a comprar el Mercedes, que era el sueño de su vida. Llegó a su casa, lo vio su padre y dijo, yo quiero uno igual. Volvió al concesionario, se compró otro. Volvió a casa, lo vio su madre y dijo, uy, yo quiero uno, pero un poco más pequeño. Volvió al concesionario, se compró otro y ya dijo, bueno, pues me voy a comprar unas joyas, me voy a comprar un viaje a Las Vegas. Y cuando se dio cuenta, le llamó el gerente del banco y le dijo, monstruo, del millón de pavos que tenías aquí en la cuenta, hay 150.000 que son de taxes, de impuestos, total, que estás con un descubierto de $70,000. O sea, cobró $1,000,000 en un día y ya estaba en números rojos.
Joder. Gracias, Americans. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Antes de cerrar, Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Imola, qué pena, la vuelta de Imola, 14 años después a la Fórmula 1, en esta situación, ¿eh?
Sí, porque es uno de los grandes escenarios. La Colina de la Pasión le llaman, donde se colocan todos los tifosi, ahí en la Ribacha, que no veas cómo brama cuando... ¿Cómo bramaba cuando ganaba Michael Schumacher? Es verdad que la última carrera fue en 2006 con un triunfo de Michael Schumacher con Fernando Alonso pegado. Pues sí, iba a haber 30.000 espectadores, al final puerta cerrada y además con un ambiente muy frío en Italia porque la hostelería está cerrando durante toda la semana, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde. Pero bueno, en cualquier caso nos va a quedar disfrutar el trazado, que sigue siendo muy bonito, muy difícil, muy técnico, y en el que siempre que vas a la curva Tamburello hay flores frescas por el fallecimiento en esa curva del mítico Ayrton Senna.
Uh-huh. ¿Qué más noticias quieres destacar?
Bueno, lo más importante...
30 segundos.
30 segundos, venga, pues nada. Lo más importante, vuelve Fernando Alonso, va a volver de visita, va a estar con Renault, va a estar trabajando con ellos, va a estar viendo cómo funcionan en un fin de semana de carreras. Y si todo va bien, que hay que mirar las cosas día a día, el martes que viene estará probando de nuevo un Renault. En este caso, el Renault de 2018, con el cual puede estar todos los kilómetros que quiera en el circuito de Bahrein. Hay ahora una prueba de jóvenes pilotos, iría él el martes. Y luego es el regreso de Sainz a Italia, después del podio de Monza. Y lo que sí que te puedo contar es que los tifosi están encantados con él. Ya le estaban diciendo que es un bravo piloto, es decir, un piloto agresivo, sobre todo después de la salida del otro día, en la que remontó 6 posiciones y se puso líder. Y dicen que les recuerda en eso al propio Fernando. Va a ir a un circuito, además, que está a solo muy cerquita de Maranello y muy cerquita de donde va a vivir desde enero del año que viene, que va a ser en Módena, a una hora de Módena. Y luego te hablo una pinceladita de MotoGP. Hay dos cosas de las que se habla. Jorge Lorenzo oferta en la mesa para ser probador de Aprilia. Que parece que Yamaha no le quiere, aunque él va a seguir esperando a Yamaha porque quiere seguir en Yamaha. Y luego vuelve a haber rumores sobre Mar Márquez. En principio, el último rumor es que a Márquez no iba a volver, porque ya quedan muy pocas carreras, serían 2 en Valencia y 1 en Portimao, pero lo último que hemos leído, se lo hemos leído a Mela en el AS, a Mela Chércoles, es que todavía está en el aire esa posibilidad, porque lo tiene en su mano el propio Marc. En cualquier caso, lo que han dicho y siguen diciendo es que si no está al 100%, lo dejará para el año que viene.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Más partidazo mañana con Joseba. Tiempo de juego el fin de semana con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo. Nosotros nos reencontramos el domingo en el tramo final del tiempo de juego, en el Tertulión. Adiós. Descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.